Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
En primer lugar, un cordial y atento saludo a Andrea, así también como a la audiencia que nos va a escuchar. Quiero darle la cordial bienvenida a Voz Andina Internacional. Quiero darle también una bienvenida a Hablemos en Derecho, que es un espacio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Previo a concederle la palabra, deseo presentarle a Andrea Durán. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es máster en Derechos Universitarios y Derecho Humanitario, título otorgado por American University Washington College of Law, máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia, Convención en Política Exterior, título otorgado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, fue directora de Promoción de Cultura de Derechos Humanos en la Secretaría de Derechos Humanos, Ecuador, posee una amplia experiencia en los sistemas de protección de derechos humanos. Ha trabajado en los sistemas de protección nacional. Además, ha sido visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Posteriormente fue coordinadora y docente de la Carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Se ha dedicado varios años a litigio y activismo estratégico en el campo de los derechos humanos. Posee diferentes diplomaturas en el área de los derechos humanos. Entre ellas se debe destacar Diplomatura en Protección y Defensa Internacional de los Derechos Humanos, Diplomatura en Derechos de la Mujer, Capacitación en Derecho Internacional Humanitario, Fuerza Pública y Derechos Humanos. Actualmente continúa en el litigio estratégico tanto a nivel nacional como internacional. Bien, este espacio es para hablar sobre la visión de los derechos humanos durante la pandemia. Y en el desarrollo del mismo iremos haciendo algunos cuestionamientos hacia este instrumento internacional. Por lo tanto, Andrea, nuevamente bienvenida, le cedo la palabra.
Buenas tardes, estimados. Un gusto saludarles, agradecer a la universidad. Justamente felicito este tipo de espacios, ya que nos permite conocer un poco más acerca de la temática de derechos humanos. Así que para mí es un gusto poder permanecer con ustedes la tarde del día de hoy, sobre todo porque hoy se conmemora el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, así que más bien agradecer por este espacio y comentarles justamente por qué se ha dado esta fecha y por qué se conmemora el 10 de diciembre a raíz de justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, vamos a ir conversando más adelante justamente cuál es el involucramiento y cuál ha sido el impacto hasta la fecha que ha tenido este instrumento internacional tan importante.
Muchísimas gracias, Andrea. Efectivamente, los derechos humanos, como lo sostiene Pérez Luño, es un acuerdo de diferentes fuerzas sociales. Los derechos humanos constituyen esos presupuestos fundamentales sobre los cuales se tiene que asentar una sociedad en democracia. Por lo tanto, Andrea, le invito con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron, desde su perspectiva, las actuaciones que ha realizado este organismo internacional durante la pandemia?
Con respecto a la pregunta, podemos ver que la Organización de Naciones Unidas efectivamente ha tomado en consideración que la crisis del COVID-19 ha afectado desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, lo vemos desde netamente el ámbito de salud, pero va más allá, tiene diferentes aristas, como es, por ejemplo, la pobreza, se han incrementado aún más las desigualdades, la discriminación, y por eso han planteado 4 puntos específicos. El primer punto estaba en erradicar todo tipo de discriminación. No sé si ustedes recuerdan, al inicio de la pandemia existía bastante discriminación, sobre todo al personal de salud. Entonces aquí empezaron a existir ya lineamientos emitidos directamente por Naciones Unidas, por la Secretaría General, en las cuales se emitía cuál es la labor que está realizando el personal de salud y que realmente no hay que tener un temor hacia ellos, sino más bien un respeto. Ya que si nosotros manteníamos esa idea de seguir por ejemplo, había lugares donde ellos tenían su domicilio, los estaban desalojando porque pensaban que era un foco de infección directa. Entonces, aquí con estos lineamientos, poco a poco se empezó a generar una mayor protección al personal de salud y a todo el personal que estaba en primera línea, porque hay que tomar en cuenta que no solamente eran médicos, sino bastantes personas desde diferentes ámbitos, tanto público como privado. Y en base a ese informe, hemos tenido un acercamiento y más detallado aún acerca de cuáles son las medidas de protección y cómo podemos evitar contagiarnos. Entonces, esa fue una de las principales actuaciones. En un segundo momento, también habló acerca de las desigualdades. Entonces, aquí estábamos tratando de procurar lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Pero esto iba de la mano con el PNUD. Estaban enfocándose justamente cómo potencializar la parte socioeconómica para que los países, si bien sobre todo los que serían considerados como de Latinoamérica y el Caribe, tenían una afectación un poco más grave en cuestión de adquirir las pruebas, en cuestión de adquirir el tema de la vacunación. Ellos empezaron a impulsar protocolos, sobre todo de seguridad y saneamiento, para que se puedan mantener estos estándares en lo más mínimo posible. En un tercer momento, se habló también de impulsar la solidaridad. Es decir, que aquí los países que tenían mayor cantidad de recursos económicos o que podían acceder, por ejemplo, a la creación de las vacunas en un primer momento, puedan colaborar con los países que quizás no tenían la tecnología o no tenían los recursos adecuados para poder generar este cambio. Entonces, aquí hablábamos de un tipo de solidaridad que realmente es justamente por lo que se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre todo se constituyó a las Naciones Unidas. Adicionalmente, hablábamos de un desarrollo sostenible. Es decir, que este desarrollo sostenible iba a ser de la mano tanto cuidar a las personas, pero también enfocarnos en la naturaleza, que muchas veces ha sido de una forma totalmente desprotegida y hemos abusado de los recursos naturales que tenemos. Entonces, como podríamos decirlo de manera resumida, la primera respuesta fue sanitaria. Se crearon planes estratégicos para prevenir justamente este tema de los contagios, el tema de preparación y respuesta de cómo se debía manejar justamente igual. No solamente se dio a través de Naciones Unidas, sino también a través de lo que se creó una entidad especializada dentro de lo que es el sistema interamericano, para que igual puedan conocer el protocolo, por ejemplo, desde cómo tomar el tema de la salud, también cómo tratar el tema de los cadáveres, porque no sé si se acuerdan, aquí en Guayaquil era bastante complicada y sobre todo frustrante cómo se estaba manejando este tema. Entonces es algo bueno que ellos tuvieron y nos decían cómo era el protocolo igual que se debía tener con el manejo de justamente este tipo de desechos que se generaba a través de personas que estaban contagiadas. Ya con la parte socioeconómica que les hablaba del PNUD, también teníamos el Plan Mundial de Respuesta Económica y eso estaba enfocado al Plan de Respuesta Humanitaria, que estábamos viendo realmente desde qué punto nosotros vamos a colaborar, sea de una manera económica, sea con recursos humanos, o de qué forma los países pueden convertirse en esa mano amiga que se necesitaba tanto en la pandemia como hasta la fecha, porque realmente podemos ver que han existido nuevas variantes, siguen generándose nuevos planes, hay un nuevo plan igual que es de recuperación transformadora, en el que nos decía justamente que esa mano amiga debe estar basada también en hechos. No sé si ustedes recuerdan, en un inicio empezó el secretario general de Naciones Unidas a pedir un alto al fuego, y por eso algunos países pensaron que ya íbamos a lograr conseguir la paz mundial. Obviamente eso no se cumplió hasta la fecha, pero este alto el fuego empezó a tener una mayor importancia ya no cuando lo mencionó el secretario general de Naciones Unidas, sino también cuando empezaron a llevar la batuta de esto justamente el Consejo de Seguridad. Como nosotros sabemos el impacto que ellos tienen justamente con las decisiones que se toman, y eso ha cambiado, ha permitido que realmente la pandemia no sea algo tan complejo como hubiese sido si las guerras continuaran en tal magnitud que se encontraban anteriormente. Entonces, creo que eso también es algo bastante importante que nosotros tenemos. Y finalmente, lo otro que se mencionó dentro de Naciones Unidas y también lo que es Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tema de la información. Nosotros veíamos que la información salía de manera desmesurada, pero aquí lo importante era el tema de la verificación, es decir, que sea netamente información veraz y que a la vez tampoco exista esta restricción o estos lineamientos que de una u otra forma iban a limitar a lo que es el periodista o los medios de comunicación a contar realmente cuál era la situación de cada país. Porque como nosotros sabemos, hasta la fecha habían bastantes errores en lo que era respecto a cifras de personas contagiadas, cifras de personas que habían fallecido. Entonces, con este tema de la campaña de verificación, se ha permitido que la información sea accesible y a la vez que sea verídica.
Efectivamente, tomo algunas partes de lo que expuso Andrea, son importantes. Ella ha referido, entre otras cosas, el asunto de salud, ha referido sobre la pobreza, la desigualdad, ha referido sobre el desarrollo sostenible, sobre este tema socioeconómico, sobre la información veraz, sobre la colaboración internacional. Y efectivamente, todos estos temas se encuentran interrelacionados. Podríamos decir que la pandemia lo que ha develado en una de las aristas es esa desigualdad que ha tratado de ser ocultada, que se ha visto invisibilizada, ¿no? Desde la pandemia se ha podido observar cómo muchas personas no podían quedarse en casa, tenían que salir y trabajar, porque o morían de hambre o morían por el COVID. El tema de salud, uno de los temas atacados dentro de el debate académico y también judicial durante la pandemia es algo trascendente. Es más, a raíz de esto se crea una ley de apoyo humanitario para darles a los profesionales de salud ese nombramiento definitivo. Y, oh sorpresa, no se cumplió para algunos de los casos. Para otros casos sí se cumplió ese nombramiento definitivo. Para unos casos sí valía la ley y para otros no. Y eso llevó a muchos profesionales de la salud a entablar varias demandas contra el Ministerio del RAM. Es importante resaltar en qué tiempo llega la pandemia. ¿Llega en un tiempo de paz o en un tiempo de crisis? ¿Qué hizo la pandemia? Aumentó la crisis. Y como lo dijo Andrea, hubo un llamado para el cese al fuego en ciertas regiones del mundo. Entonces, esta pandemia ha develado cómo muchos de nosotros, en esta naturaleza humana, seguimos atacándonos unos con otros. Y que si no existe una colaboración, en este caso a nivel internacional, por un virus que fue devastador, prácticamente el colapso de la sociedad era la sentencia. Y resaltando que no se ha acabado la pandemia, cada vez este virus va mutando más. Bien, Andrea, la invito con la siguiente pregunta. ¿Ha existido un incremento de la violencia durante la pandemia?
Sí, efectivamente hemos podido ver que la violencia de género ha aumentado. Como se conoce realmente por parte de la Organización Panamericana de la Salud, nos comentaba que en América Latina y en el Caribe, por lo menos una de cada tres mujeres sufren violencia de género. Es decir que con esta cifra que nosotros tenemos y que alrededor de 3.800 mujeres mueren al año justamente por femicidios, entonces podemos ver que esta cifra ya no solamente era una de cada tres mujeres, eso se incrementó mucho más, porque nosotros teníamos personas que estaban justamente con el tema del toque de queda, por así decirlo, o que estábamos realmente resguardados dentro de nuestros domicilios, teníamos mayor estrés porque justamente era un tiempo de crisis, como lo menciona usted, estimado Santiago, en el que realmente existía una crisis económica, se aumentaban lo que es una crisis emocional, y a raíz de eso se desencadenaban patrones de violencia intrafamiliar, es decir que nosotros netamente habíamos activado en ese tiempo, yo todavía trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, habíamos activado todas las alertas para que realmente la gente pueda tener este acceso y pueda estar protegida, sobre todo la mente de la mujer y los niños, porque realmente la violencia venía por parte de sus parejas, entonces no dejarles solas, sino más bien que tengan esa llamada de auxilio, que conozcan cuál es la vía adecuada y cómo se iba a ir manejando. Entonces, lo que nosotros teníamos que aquí tomar en consideración también son los informes y cuáles eran las recomendaciones que emitía, por ejemplo, ONU Mujeres. En ONU Mujeres nos decían, que lo importante es la prevención y la toma de conciencia. Pero ¿cómo vamos a generar eso? Entonces empezamos a ver que deberíamos tener rutas adecuadas, es decir, rutas en las cuales sean eficaces, que se tome en consideración realmente la denuncia en ese momento de la persona que está sufriendo violencia, que tenga el resguardo, sea de la policía, que tenga ese acompañamiento psicológico y legal que realmente se estaba aportando en la Secretaría de Derechos Humanos, era con los SPI, que es justamente este servicio que se mantiene de acompañamiento psicológico para que la persona, si bien ya realiza una denuncia, ya tiene el acompañamiento y el resguardo con las medidas de protección, también tenga ese acompañamiento psicológico para que sepa cuál es el límite y que realmente esto no vuelva a suceder nuevamente, que también sepamos cómo proteger a los niños, niñas, adolescentes que se encuentran en el hogar. Y bueno, aquí hay que tomar en consideración que la violencia puede venir dentro de muchos ejes, desde diferentes aristas, pero aquí lo que se intensificó fue directamente dentro del núcleo familiar. Entonces, es debido justamente al tema de la pandemia, a la falta de recursos económicos, a todas las agresiones verbales se empezaron a convertir ya en agresiones físicas. Y muchas de ellas podían terminar en femicidios, así que realmente es importante que si alguna persona está sufriendo este círculo de violencia, porque hasta la actualidad seguimos en una pandemia, se denuncie y no permita que estas situaciones vuelvan a suceder y poner un alto, denunciarlo para que no pueda existir ningún tipo de violencia contra otro de los miembros familiares.
Concuerdo, Andrea, con usted. El asunto de la violencia es un asunto que debe ser denunciado y debe de ser judicializado oportunamente para no generar índices de femicidios. Es curioso que el porcentaje destinado a prevención de violencia sea un mínimo, es decir, el Estado solo interviene cuando la víctima está muerta. Debe de enfocarse un análisis, una propuesta desde la prevención. Debe de denunciarse el primer acto de violencia. La violencia no es solo física, tiene sus diferentes manifestaciones. Hay violencia sexual, hay violencia psicológica, física, obstétrica, y entre otros que los reconoce propiamente la ley. Existe este asunto que bien lo trae a colación, que es esto sobre violencia y justicia, y cómo durante la pandemia muchas de las personas dentro de un grupo familiar fueron violentadas, y cómo podían ellos reclamar algo si el sistema de justicia estaba cerrado. Había ese cierre general del sistema de justicia, pero justamente a los índices, a los incrementos del tema de violencia, tuvieron que seguir operando, y de hecho fue necesario que sigan operando propiamente los juzgados de violencia. Este es un asunto que puede dispersarse y se dispersa en realidad, es decir, atraviesa diferentes áreas. La violencia no va a acontecer solo en el hogar, puede acontecer en diferentes ámbitos, como el laboral, como el ámbito educativo. Incluso una de las críticas feministas al derecho es que el mismo lenguaje del derecho es violento, porque está privilegiando solo a una posición sexuada, que es la del varón. Pero bueno, esto para otro análisis. Le invito con esta tercera pregunta: ¿cómo la violencia se conecta con los derechos humanos?
Muchas gracias por la pregunta. Con respecto a la violencia, ¿cómo se conectaría con los derechos humanos? Yo lo vería desde un enfoque directamente histórico. Por ejemplo, la violencia ha permitido que los derechos humanos crezcan de mayor forma. Por ejemplo, en un inicio, bueno, nosotros conocemos los derechos humanos, aparecen desde los 530 años antes de Cristo, y bueno, ya tiene una historicidad en la que prácticamente empiezan a tener mayor ímpetu al momento en que se vuelven escritos. Pero nosotros hemos visto que realmente para poder tener esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué tuvo que pasar? O sea, si nosotros vamos a la historia, vemos la Primera Guerra Mundial, vemos la Segunda Guerra Mundial. O sea, en la Segunda Guerra Mundial realmente hay cifras que varían. Hay algunos que mencionan que son desde 45 millones de personas que fallecieron y hay otras personas que lo analizan que fueron más de 70. Entonces, realmente no se tiene a ciencia cierta cuántas personas eran y no se logró conseguir hasta la fecha un registro de cuántas personas fueron en cada campo, cuántos fallecieron, cuántas personas realmente fallecieron en los diferentes sectores, porque no se encontraron todos los cadáveres. Entonces aquí vemos que con la Segunda Guerra Mundial fue tan fuerte la parte de las bombas atómicas y sobre todo la necesidad que veía el ser humano, porque si bien en un momento tuvimos la Primera Guerra Mundial, okay, se juzgó a través de los vencedores, pero vemos que el ser humano, si bien tuvo que pasar procesos tan violentos como la Segunda Guerra Mundial, personas que fallecieron de maneras tan atroces, permitió que la gente se dé cuenta y reaccione y diga, nosotros necesitamos ya establecer un mecanismo, un sistema que nos permita proteger los derechos humanos, protegerle a la persona. Y aquí surge justamente proteger la dignidad y la integridad de un ser humano, que ya no podamos permitir que nunca más puedan tener este tipo de muertes, porque aparte de dolorosas, era algo inhumano, o sea, algo degradante para la persona. Y si bien puede que no sea el camino adecuado que la violencia nos lleve a generar este tipo de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero ha sido, para mi punto de vista, ha sido como que el impulso para que realmente se cree. Porque anteriormente sí los teníamos, pero era netamente de una manera verbal y hay que tomar en consideración que pese a que ya existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todavía existían muchos casos de esclavitud, existían muchos casos en los cuales se realizaba tráfico de personas, trata de personas. Había muchas irregularidades que pese al estar contemplado en este instrumento internacional, no se hacían efectivos estos derechos. Es decir, que el ejercicio efectivo se encontraba en una manera pasiva y realmente empezó a generarse o activarse estos derechos cuando la gente realmente se paraba y luchaba. Y aquí es lo que surge, lo que es el activismo y el litigio estratégico. Y por eso igual me gusta que nosotros lo llevemos a cabo eso directamente desde mi despacho jurídico, porque los cambios se generan así. No es solamente a través de buenas intenciones, sino que uno tiene que realmente salir, generar los cambios y mantenerlo de una manera pacífica, pero hacerse notar. Como ahora lo que nosotros hacíamos, y por eso igual sigo todavía en el vehículo, mil disculpas, nosotros iniciamos lo que es justo la marcha por los derechos humanos. Es una marcha pacífica que realizábamos hoy, justamente desde el ámbito donde también trabajamos, que es la defensa y los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades que se vieron afectados por el derrame de petróleo. Entonces, eso es lo que nosotros generamos, un espacio que no sea violento, sino un activismo, lo que es un litigio pacífico, pero a la vez que la gente también tenga conocimiento de ello. Y lo importante es que ahora ya no mantengamos la violencia como ese vínculo para que yo pueda ejercer mis derechos, sino más bien ahora darle un giro de 180 grados y decir si yo quiero realmente el respeto a mis derechos humanos o quiero generar un cambio que sea desde la parte pacífica. Ya hemos tenido justamente quienes han hecho estos cambios, como por ejemplo Nelson Mandela, cómo lo manejó Gandhi, cómo lo manejaron realmente las diferentes figuras que han permitido que estos derechos, si bien estaban escritos, se ejerzan. O sea, desde algo tan sencillo como lo que nosotros teníamos, si no iba Matilde, por ejemplo, en el caso de las mujeres a votar, ¿cuándo lo íbamos a hacer? Antes éramos objetos de derecho, antes éramos realmente consideradas como algo que tenía que violentarse, igual los niños, o sea, no teníamos por ningún motivo algún tipo de derecho. Es más, hasta para ser ciudadano, no sé si ustedes se acuerdan cómo era al inicio de nuestras constituciones, para ser ecuatoriano tienes que cumplir requisitos que estaban netamente enfocados al tema de la burguesía y el tema económico, estatus y demás. En cambio ahora, ya vemos, si bien hubo muchos procesos violentos, pero ya están escritos y ya no hace falta que nosotros pasemos por guerras, por atrocidades para generar un cambio, sino más bien lo que ahora necesitamos es de una manera pacífica, tranquila, analizar las necesidades del ser humano que van evolucionando y acorde a eso tener estos nuevos derechos. Porque como vemos nosotros en un inicio que empezaba, los civiles y políticos, Luego ya empezaron a surgir los derechos económicos, sociales y culturales, pero no han parado ahí. Ahora hemos visto derechos que deben proteger a corte de la necesidad y la realidad, como por ejemplo todo lo que es delitos informáticos. Ahora tenemos otras realidades que quizás en el momento de realizar derechos humanos no había. Más consciente y más inteligente. Ya no esperar que tanta gente muera para que generemos este cambio.
Muchísimas gracias, Andrea, por su aporte. Efectivamente, recojo lo dicho por usted. Los cambios se generan así. Y es, en efecto, hay una lucha por los derechos. Podría plantear esta idea de que venimos de una sociedad y quizá una cultura también violenta. Una sociedad que ha tenido que hacer que se reconozcan sus derechos a través de la lucha, a través de ese activismo. Y es algo que, al parecer, se va a seguir dando. Se va a seguir dando desde, por ejemplo, crisis ecológicas. Se va a seguir dando a través de evidenciar la violencia sistemática contra los cuerpos de las mujeres. Se va a seguir dando a través de los colectivos de diversidades sexuales que parece que tienen una esperanza de vida de 35 años por el incremento de la violencia sobre sus cuerpos. Entonces, efectivamente, el reconocimiento de los derechos va a seguirse dando, pero quizá no de una manera del todo pacífica, pero sí activista, pero sí a través de la lucha. Y también se va a seguir dando a través del desarrollo jurídico, a través de la protección que establezcan los organismos internacionales, en el un caso que hablamos ahora de la Organización de Naciones Unidas, y también existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Thank you.
Bien, le invito con esta cuarta pregunta. ¿Cuál ha sido la crítica feminista a este instrumento internacional de los derechos humanos?
Muchas gracias por la pregunta. Con respecto a este instrumento internacional que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es algo bastante interesante, primero desde cómo surgió, porque no sé si ustedes recuerdan quién era la persona que estaba al frente de realmente la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, todo esto fue posible gracias a Eleanor Roosevelt. Si bien hay algo importante que destacar, que no solamente se estaba realizando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que aquí en el continente americano también teníamos la Declaración Americana. Eso también es importante de resaltar porque algunos solamente lo ven como la Declaración Universal, pero no, nosotros que pertenecemos al continente americano, también es importante esto. Entonces, aquí podemos ver cómo realmente Eleanor Roosevelt fue embajadora, fue la delegada y a la vez la presidenta del Comité de la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, lo que ella creó fue algo que realmente iban a ser los 30 artículos que los conocemos en la actualidad, pero existieron no solamente ellas, sino varias mujeres que quisieron generar un cambio, porque no sé si ustedes recuerdan, habían algunos artículos que estaban enfocados directamente al hombre. Por ejemplo, existía Hansa Med, que ella se enfocaba directamente en que no teníamos que enfocarnos a que van a existir brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Y por eso uno de los artículos se menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Y ese fue el aporte de ella directamente. Otro aporte que nosotros podemos ver, que era justamente desde Begum de Pakistán, era que mantenía que existían algunas diferencias con respecto al derecho al matrimonio entre hombres y mujeres. Bueno, todavía existen dependiendo del continente en el que se encuentre y en el país, porque también hay legislaciones internas que todavía no se han adaptado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, aquí decíamos, debemos tener los mismos derechos tanto hombres como mujeres en este aspecto. Otro aspecto también en el que se habían visto evidenciada la necesidad de la participación de la mujer fue en el tema de la brecha salarial. En ese entonces, igual, hasta la fecha, se cancelaba un rubro menor a las mujeres y a los hombres totalmente diferente. Pero yo quiero que veamos que no solamente es en este instrumento internacional que han habido aportes de las mujeres, sino que, por ejemplo, algo bastante interesante que tenemos también es en el Estatuto de Roma. Aquí, ¿cómo vemos realmente este tema de la violencia sexual que tenía que ser considerado como un delito? O sea, que veamos hasta qué punto llega el campo de los derechos humanos cuando ya actúa el derecho humanitario y realmente ligarlos. Así que el protagonismo de las mujeres ha sido importante. Todavía hay algunas críticas, todavía algunas modificaciones que se deberían hacer acorde a la nueva realidad que vivimos, pero por lo menos hemos visto ese aporte que sí se tomó en cuenta de la mujer. Entonces, eso es de resaltar, pero hay muchos cambios que todavía hacen falta en los diferentes instrumentos internacionales. Si bien se han ido creando también protocolos adicionales y algunas convenciones, pero es un trabajo que todavía está pendiente, no solamente para las mujeres, sino para todos los grupos que de una u otra forma han sido discriminados.
Muchísimas gracias, Andrea. En coherencia con lo que usted manifiesta, puedo acotar un pensamiento de Judith Salgado. Ella habla en su libro sobre, bueno, en su obra, prácticamente que se titula Género y Derechos Humanos, sobre un aspecto interesante de la crítica feminista al instrumento, este instrumento internacional. Judith Salgado lo que manifiesta aquí es prácticamente que la declaración fue realizada desde una visión androcéntrica, es decir, una visión en la que se consideraba prácticamente solo las necesidades de una persona específica que era el varón. O sea, es la crítica que hace Judith Salgado y ella lo manifiesta como que la teoría feminista, en contraste, lo que hace es visualizar a ese sujeto, es visualizar ese contexto, es decir, tomar en cuenta también las necesidades de aquellas mujeres que no habían sido consideradas en ese instrumento internacional. Esto en cuanto a al aporte que se podría realizar y además indicar de que a partir de estas críticas es donde se empieza a construir un nuevo modelo internacional, como lo es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que podría decirse supera esta visión del androcentrismo. Bien, esto es en cuanto a la entrevista que hemos podido realizar en este espacio de tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Santiago, por la invitación. Bueno, recordarles a todas las personas que nos escuchan que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que justamente el día de hoy hagamos un compromiso entre todas las personas que estamos acá presentes para que seamos esa mano amiga que necesita ahora la sociedad, que seamos realmente ese cambio. Puede ser desde nuestro espacio donde nos encontremos, sea desde el ámbito donde nos desarrollemos de manera profesional, si lo estamos manejando todavía en la academia, mucho mejor, porque a más de las palabras que nosotros decimos, es importante ver los hechos, o sea, trabajarlo, como les decía, desde una manera pacífica, incentivarnos directamente en lo que es el activismo. Y ahora con las redes sociales y con el acceso que nosotros podemos a ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, es sumamente importante cualquier acción que nosotros tomamos y que eso quede en evidencia. Si somos testigos justamente al hablar del tema de violencia, no quedarnos callados en eso, seríamos realmente cómplices, denunciarlo. Si estamos sufriendo igual también, no tener ningún tipo de temor, en un inicio puede que sea difícil, pero hay muchas personas que están ahí para apoyarnos y que realmente esa es parte de la labor, y que como sociedad queremos un mundo mucho más amigable, mucho más solidario, empático, y que nosotros podamos sentirnos que cada vez estamos dejando algo bueno para las futuras generaciones. Así que si bien ahora no solamente importamos nosotros como personas, sino también igual el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, ya que es un conjunto que nos permite tener una vida plena. Así que agradecerles por su tiempo y motivarles que seamos defensores y defensoras de derechos humanos y también de la naturaleza, porque la naturaleza no puede hablar y depende mucho de nosotros que seamos quienes la defiendan, quienes protejamos sus ciclos naturales y que realmente permitamos que sea un mundo mucho más tranquilo, que realmente prime lo que es la cultura de paz y que podamos poco a poco ir mejorando. Puede que sea algo complicado en un inicio, pero si ya somos un grupo de pequeñas personas comprometidas, eso a lo largo se va a evidenciar.
Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias, Andrea. Fue un honor poder tenerlas en este espacio. También agradecerles a la audiencia que nos escuchará. Esto es cuanto puedo manifestar. Gracias.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.